Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio.
Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Y arrancamos escuchando a este cantante Jason Mraz, que es un cantautor norteamericano que con este ritmo de reggae y él está cantando Did You Get My Message? Hay que preguntárselo a ese señor Lozoya de Pemex, ¿Did you get my message? Pues ya lo van a meter al bote, ¿no? O sea, ¿recibiste mi mensaje? Pero bueno, está divertido. Vamos a tener a Jason Mraz aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros. Tenemos un tema y una conversación muy interesante y muy misteriosa esta noche aquí, así es que quédese con nosotros. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, nuestro community manager, el Chico Maravilla, pendiente de usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Búsquenos, ahí estamos, conversamos, platicamos. Las redes sociales se han vuelto un verdadero escaparate de conversaciones aquí en Fórmula en los Negocios. Y me acompaña Laura Alcalá en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches.
Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y como bien dices, nuestros amigos de Coparmex hoy miércoles andan aquí con nosotros. Y bueno, como decimos aquí en Mérida, Touch de la semana. ¿Ya sabes qué es touch?
Sí.
Ah, muy bien. Es una de las palabras que uno tiene que aprender y muchas otras más y que son muy importantes aquí en Yucatán. Esta mezcla que hacemos con palabras pues en español y mayas que tenemos. Pero bueno, touch, ahí búsquelo en el diccionario para que vea qué es. Y pues bueno, es ombligo de la semana. Así que están con nosotros nuestros amigos de Coparmex. Hoy tenemos un tema muy interesante de la cultura organizacional y que se va y que se dirige hacia la innovación y cómo afecta. Y pues Robert, ¿qué te parece si te cedo el micrófono para que por favor presentes a nuestros invitados de Coparmex?
Así es, amigos, y nos acompañan aquí nuestros amigos de Enea Innovación Empresarial. Nos acompaña Elena García Cobo, que ya había estado por acá. Elena, ¿cómo estás? Buenas noches. Ella es la gerente de consultoría de Enea Innovación Empresarial. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. De verdad, muchísimas gracias.
No, qué gusto.
Agradecida nuevamente por el espacio que nos brindan a nosotros.
Bienvenida. ¿Cómo va Enea? ¿Cómo van tus consultorías?
Va muy bien. Realmente la historia de lo que fue hace un año ha evolucionado grandemente.
Ah, bueno, estuviste aquí casi hace un año,
más. Exactamente, sí, hace un año estuvimos compartiendo un poco acerca de lo que nosotros somos como Enea, como esa empresa nueva que estaba incursionando en el mercado yucateco, una empresa yucateca con talento de varias naciones, incluyéndome, o sea, mi gracia presente, pues soy venezolana.
Ah, sí, por favor.
No, ni se nota.
No se nota casi. Somos un grupo de expertos que evidentemente viene a robustecer con todas las experiencias en diferentes latitudes y ayudar a las empresas a cumplir esos objetivos, ¿no? O sea, así como dice nuestro eslogan, te ayudamos a lograrlo, es cómo ayudar a esos objetivos y sobre todo fundamentado en lo que son los seres humanos y lo que es la innovación como tal, ¿no? Entendiendo innovación como todo aquello distinto que puedas hacer para resolver incluso situaciones comunes que puedas tener.
¿Okay? Interesante, porque a un año de que, ¿qué tiempo tienes con la empresa?
Enea tiene 2 años ya aproximadamente, okay. 2 años y medio aproximadamente, y realmente la evolución que hemos podido tener en este periodo de tiempo ha sido interesante. De ahí el agradecimiento a todos nuestros colaboradores, evidentemente, pues sin ellos no pudiésemos tampoco lograr nada.
Por supuesto.
A todo el equipo de trabajo que formamos Enea como tal. y evidentemente al mercado que se está abriendo a conocer estos conceptos que incluso caben como tabúes, ¿no? Que la gente le tiene miedo, más el empresario de aquí regional, que a veces es un poco cerrado o lo tildan como esa forma, pero realmente no hemos conseguido con personas maravillosas que tienen esa sed y ese interés de crecer, de no quedarse como que en estas, como que en lo que ya saben, ¿no? En esas zonas de confort maravillosas donde no sucede nada, sino que nos hemos conseguido con empresarios, con nuevas generaciones que están entrando de empresarios con esa sed de hacer algo muchísimo más. Y bueno, hemos conseguido lograr hacer ese match entre el grupo de profesionales que somos y evidentemente la propuesta que tenemos hacia con ellos.
Interesante, fíjate, porque pues a 2 años el mercado de Mérida, como tú lo dices, no es fácil, o sea, tenemos nuestra propia cultura y
digamos
forma de
que
ser.
Es particular e interesante. Para no tildarlo como que no es fácil. No castiguemos tampoco al empresario.
Pero
sí son especial.
Pero inmersos en el mundo globalizado, en el mundo empresarial, tecnológico, pues creo que hay que estarse actualizando y hay que evolucionar, ¿no?
Creo que es un tema de eso, es un tema de conciencia, de evolución, de entender que muchas empresas grandes están viendo el sureste como un potencial de crecimiento que tiene, ¿no? Realmente todo lo que es el sureste de México se ve como un potencial increíble para el desarrollo de muchísimas empresas. Y tanto así que, como les decía, empresas muy grandes, transnacionales, están volteando su mirada para lo que es todo el sureste, más allá que antes se enfocaban en el norte o en el centro, por ese potencial que tiene para crecer, para explorar nuevos mercados y hacer cosas nuevas. Y el empresario regional lo ha entendido, lo ha visto como esa oportunidad de decir, soy de la casa, estoy en mi mundo, estoy en mi lugar, ¿por qué no poder desarrollarme así como tal con todo esto de innovación, de hacer cosas y de sobre todo enfocarse en la gente, que es lo que hemos podido ayudar a las empresas estos últimos años?
Y bueno, interesante lo que nos platicas, porque Mérida, Yucatán, siempre se ha caracterizado por ser un polo atractivo. Sí. O sea, primero porque era más fácil ir a Cuba o ir a Miami que ir a la Ciudad de México. O sea, estábamos lejos de todos, éramos yucatecos. Y después en Mérida se ha venido a desarrollar una cultura de mucha seguridad, de mucho emprendimiento, de mucho desarrollo educacional. Es un polo educativo muy importante, más de 60 y tantas universidades en Mérida, un polo de salud. Ayer estuvo con nosotros el director de la Facultad de Medicina de la Universidad Anáhuac Mayab, cumpliendo 20 años la Escuela de Medicina aquí en Mérida. Y también es un polo médico, o sea, de todos lados, como dices tú, vienen de Tabasco, de Centroamérica, hasta de Monterrey. Se ha vuelto un polo importante Yucatán, sí, en este crecimiento, ¿no?
Incluso siento que muchas personas, personas todos, ¿no? Empresarios y sociedad normal como un civil, ha menospreciado ese poder que tiene de crecimiento la ciudad y el poder en todos los sentidos de vanguardia, ¿no? De cómo pueden marcar la vanguardia y hacer que la realmente tenga el valor que tiene. Siento que realmente el malichismo está jugando en contra, cuando realmente tenemos que ver el valor que tenemos. Me incluyo, ya me siento yucateca en mis 3 años aquí en México.
¡Qué bueno! Esa es una buena decisión.
Nacida venezolana, pero ya viviendo aquí de corazón mexicana, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. Sí, tengo mi corazón dividido en dos. El amor se puede multiplicar, se multiplica.
Así es, así es.
Siento que existe mucho eso, e incluso batallo todos los días diciéndole, oye, pero ¿por qué si tienes tanto potencial? Claro. Es que somos muy regionalistas, buenísimo que eres regionalista y tú puedas realmente resaltar lo que eres bueno. Tómalo, atesóralo y resáltalo como ese valor diferencial que puedes tener como empresa, empresario y como persona, ¿ok? Para que realmente hagas la diferencia con lo que puede ser lo demás o el común del resto de México.
Totalmente, y todo esto que comentas, Elena, me parece, tienes ese ojo para ver eso bueno de las personas, porque cuando tú platicas de esta manera y enalteces todas esas bondades y todo ese potencial que tiene la gente. Yo me imagino que es un dulce que les das para que verdaderamente desenvuelvan y lo coman, ¿no? O sea, de que sí aprovechen ese potencial, les haces ver tal vez lo que nunca habían visto, y creo que eso es maravilloso por parte de la empresa y tú como consultora.
Sí, es un tema de que estamos acostumbrados a ver lo malo y no voltear la página y realmente ver desde el otro lado qué es lo que está sucediendo. Si ya sabes lo malo, también sabes qué es lo bueno. Si ya sabes lo que no, también sabes lo que sí. ¿Por qué? Porque ya tienes el panorama. Lo que tienes es que voltear la mirada, o como decimos coloquialmente en Enea, voltear la tortilla para que veas
sí,
el otro lado.
Sí, pon tu atención en lo bueno.
Exactamente.
Y en lugar de estar perdiendo tanto tiempo en lo malo.
Exactamente.
Pues amigos, el tema va a estar sensacional. Termino este corte diciéndoles: lo que conduce y mueve al mundo no son las máquinas, sino las ideas. Esto lo dijo Víctor Hugo, poeta, dramaturgo y novelista romántico francés. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos.
La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos.
Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando a Jason Mraz, I'm Yours, se llama esta canción. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, de nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab lo invitan al concierto Nuevas Voces de la Canción Yucateca. Pero es hoy, 8:30 de la noche, así es que córrale. Pero bueno, esto es a cargo de la Orquesta de Cámara de la Ciudad de Mérida y el trío Ensueño, bajo la dirección del maestro Russell Montañez Coronado. Se ofrecerán piezas icónicas como Peregrina, Inútil Fuga, Contigo Aprendí, entre otras piezas, por parte de la Anáhuac Mayab, a través del grupo de intérpretes vocales del talento artístico Anáhuac. Participan 11 alumnos de licenciatura, 3 egresados y 2 alumnos de preparatoria como solistas. La cita es hoy miércoles 29 en el Centro Cultural de Mérida Olimpo a las 20:30 horas. Así es de que si usted anda por el centro y nos está escuchando, váyase para allá y de veras que podrá usted disfrutar de esta gran concierto, Nuevas Voces de la Canción Yucateca. Bueno, ahí tiene usted. Gracias, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos de Coparmex, invitados de Coparmex, y en esta ocasión nos acompañan de Enea Innovación Empresarial, Elena García Cobo, gerente de consultoría, y Laura Alcalá, que me acompaña en la conducción, y también nos puede ver en Facebook Live. Estamos transmitiendo esta parte del programa en Facebook para que usted nos pueda ver y nos acompañe un rato aquí en Fórmula en los Negocios. Interesante el tema de innovación, Laura.
Claro que sí, Robert. Y bueno, siempre se está innovando. Y yo te digo algo, ahora con los seguros, ya que tengo un despacho de seguros y manejo diferentes compañías, pues últimamente ya todo se está volviendo electrónico, se está buscando que esta tecnología, que los procesos, que el servicio sea todo más rápido, y de tal manera que incluso los mismos asegurados hoy en día ya pueden entrar a las páginas de sus aseguradoras y ahí subir sus trámites de reembolsos, subir digitalmente sus facturas, sus comprobantes, todo. Muchos ya tienen su portal, por ejemplo, soy cliente y según la compañía de seguros, y todo esto es una ¿en qué están buscando? No solamente la innovación, sino la rapidez, el contacto directo con el cliente, la agilidad. Y yo creo que muchas empresas están cayendo en este esquema y en esta parte de la innovación, ¿no? Y pues para eso también uno tiene que estar preparado, tiene que de alguna manera pues estar al tanto a través, no sé, de minicursos de internet, documentales que lea, estar informando, y por supuesto que mejor la manera presencial de una consultoría, de un paquete hecho a la medida para poder brincar a esa innovación a través de la tecnología y para que todo el personal también se suba a esa banda, ¿no?
Sí, es un tema de entender ese proceso de preparación, como decías tú, ¿no? No solamente hablando de innovación como ese aspecto tecnológico que nos está llevando al común, sino de cómo la gente se tiene que enrolar en ese proceso de entender que hay cosas que el consumidor ha evolucionado, nosotros hemos evolucionado como consumidores, y evidentemente mantener esquemas comerciales o mantener esquemas de esa misma relación con el cliente que se manejaban hace 20, 30 años atrás es totalmente obsoleto, ¿no? Entendiendo que estamos en nuevos consumidores, con nuevas cosas, las tecnologías, y este proceso de globalización ha hecho que todo sea incluso como más rápido. Y así como ha hecho que todo sea más rápido, nosotros queremos las cosas más rápido, ¿sí o no?
Pues sí, pues entramos en la carrera.
Eso es correcto. Entonces, el tema ya de hablar de cultura e innovación es entender que las personas responsables en que la innovación se ejecute es la gente. Y cuando hablamos de cultura, es cómo podemos enrolar a toda nuestra gente, a todas las personas, en entender que el proceso de innovación no es nada más que buscar esas formas de cómo sí, ¿ok? Esas formas de cómo podemos llevar a la empresa, al emprendimiento, o ideas, o mejoras dentro de la misma organización, o dentro de tu misma gestión, porque puede ser desde tu gestión, desde tu departamento.
Ah, claro,
o sea, la innovación
lo que haces
puede venir
todos
desde
los días.
Lo chiquitico hasta, sí, evidentemente, cambios muy grandes dentro de las estructuras organizacionales. ¿Cómo entenderlo como ese paso adelante, como esa visión más allá de llegar a cumplir cierta gestión o cierto trabajo? Es cómo sí lo puedo hacer mejor y qué herramientas consigo para poderlo hacer mejor. Ese es el proceso de innovación. Es entender la gente que está detrás de todo ese proceso de construcción, reconstrucción o mejora, como lo quieras llamar. O de paso más adelante. Es un tema de cómo crear esa visión de empresa, de lo que quieres, pues. Porque muchas veces lo vemos como algo totalmente lejano cuando lo que tenemos es que enrolar a la gente y ponernos en acción.
Y es importante diferenciar la innovación, que como dices tú, se puede hacer diario en lo que haces diariamente. Nosotros en las conferencias que damos hacemos una pregunta generalmente a la gente: oiga, ¿usted puede mejorar el trabajo que hizo ayer? ¿Lo puede mejorar hoy? Y fíjense, amigos, que el 99% de la gente te dice que sí.
Sí, claro.
Eso es innovación.
Totalmente.
Hay que diferenciarlo del emprendedor o del inventor. O sea, innovar no quiere decir que usted esté como Ciro Peraloca inventando cosas nuevas, ¿no? Es mejorar lo que ya hay.
Eso es correcto. Es como conseguir esas soluciones que todos las tenemos en la cabeza.
Correcto.
Porque fíjate que tú, esa pregunta es muy válida y es cierta, y difícilmente las personas la aterrizan como esa manera. Porque ¿cómo la manifiestan? La manifiestan como una frustración de decir, si yo hiciera esto de esta forma, me saldría mejor. Y se queda como esa frustración de y no aporte, ¿no? Esa cosa encapsulada de la persona y un sentimiento guardado, cuando realmente tienes el tesoro de la innovación que puede revolucionar absolutamente todo, desde algo tan sencillo.
Correcto.
Pasó un caso muy interesante, tuve la oportunidad de conversar con una persona que trabajaba en la industria farmacéutica, y él me dice: mira, Elena, hubo un proceso de innovación grandísimo dentro de la empresa, solamente con escuchar al encargado del embotellamiento de ese producto, ¿no? O sea, que se encargaba del proceso de embotellado, va. Era una crema. Iban a hacer una inversión multimillonaria en dólares en una máquina que se encargaba de hacer un enfriamiento de no sé qué cosa, no recuerdo las especificaciones técnicas, porque no lograban cómo embotellar de manera efectiva el ungüento, era un ungüento. Y el señor les dijo: ¿por qué no probamos en embotellarlo en la mañana? Porque en la tarde hay mucho calor, hay mucha humedad, las condiciones de temperatura no eran las mejores y evidentemente el producto no se embotellaba bien. y si, tomaron la iniciativa de esa persona, lo escucharon y empezaron a embotellar en la mañana y mira, se resuelve el problema.
Sí, por supuesto.
Y fue un proceso de innovación porque hicieron algo distinto a lo que estaban acostumbrados y se ahorraron cuántos miles de millones de dólares. O sea, por comprar una máquina que simplemente con escuchar a alguien que tenía una idea distinta a lo que normalmente se estaba acostumbrando, que se convirtió en una solución.
Aquí lo importante es encaminar al empresario o a la empresa a esos procesos de innovación.
Eso es correcto.
Porque en la vida cotidiana, rutinaria, nos perdemos de lo que hay que hacer, de los problemas, de todos los días, de... Luego tú quieres que yo haga las cosas mejor.
Te lo voy a resumir en una frase matadora. La operación mata la innovación. Es un tema de
la operación mata la innovación. Correcto.
Es un tema de
la rutina.
Sí, la rutina y el pasar todos los días pensando qué voy a resolver hoy, que es el tema de operación, es el mayor asesino de la innovación. Tenemos que transformar ese pensamiento más allá de decir qué tengo que resolver hoy a qué tengo que hacer para mejorar hoy.
Correcto.
¿Qué tengo que hacer para que las cosas se solucionen hoy, para mañana, pasado mañana y el resto del tiempo? No soluciones cortas como pasa normalmente en la operación.
Pues ahí tiene usted, interesante la conversación. Gracias a toda la gente que nos siguió en Facebook Live. Ahora cámbiele al radio 94.5 de FM o quédese en internet, métase a nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. En la pestaña que dice escuchar en vivo, dele clic y nos seguirá escuchando. Nosotros por lo pronto vamos a un corte comercial, ahorita regresamos.
Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. No Stopping Us, así se llama la canción, No Nos Detengan. Esto es del álbum Waiting for My Rocket to Come. Esto es del álbum del cantante americano Jason Mraz. Esto fue de octubre del 2002. Buena música, buena selección, buen cantante, pop, rock, buena música, como siempre, buen rock and roll aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle gracias a toda la gente que nos siguió a través de Facebook Live. A Juan Carlos García Barcalá, te manda saludos. A Diego Mauri, también te manda saludos. Oye, ¿les avisaste que iba a estar aquí o qué? Gracias a todos. Gracias, Juan Carlos, también te mando un abrazo y un saludo. Francisco Antonio Acut también. Y bueno, gracias, ya ve, síganos ahí en Facebook Live, ahí puede ver el tramo que pasamos del programa para que usted nos acompañe. Gracias, bien por eso. Ahora déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi quiere que en este mes, mire, ya estamos acabando mayo, en el mes de junio, para que remates el primer semestre del año, que estrenes casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, los héroes de Grupo Sadassi. Ya te diste una vuelta, yo te invito a que vayas, recorras el fraccionamiento, visítanos y conoce nuestros modelos de uno o dos pisos a elegir dependiendo de tus necesidades y disfruta los mejores momentos familiares en tu nueva casa. Sobre todo a nuestros amigos derechohabientes del Infonavit, te invitamos a hacer uso de tu crédito y goza de todos los beneficios como el de la hipoteca verde. Recibes más tu casa con ecotecnologías. Mire que ya nos tenemos que proteger del calentamiento global que ha estado exagerado esta temporada, este mes de mayo verdaderamente ha estado bastante caliente. Y Sadassi construye con ecotecnologías que te permiten ahorrar luz porque gastas menos energía, ahorrar gas y contribuyes al cuidado y preservación del medio ambiente. Consulta con tu asesor el equipamiento adicional. Márcales, haz una cita, date una vuelta al fraccionamiento y estoy seguro que muy pronto podrás estrenar casa. 176-3050. Márcales, estoy seguro que ellos son asesores especializados los que te van a atender y vas a encontrar la mejor opción para estrenar casa. Pero hazlo ya. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios, donde nos acompaña Elena García Cobo. Ella es gerente de consultoría de Enea Innovación Empresarial, y Laura Alcalá, que me ayuda en la conducción. Y este tema de innovación, interesante, Laura.
Claro que sí, Robert, y bueno, pues regresando contigo, Elena, todos estos puntos que nos platicas, que creo que pues sería bueno, ¿por qué no, en esta parte de la innovación, qué tanto influye la consultoría en los empresarios?
Realmente, imagínate al consultor como esa persona que te saca un rato de esa operatividad, que te mantiene ciego y no te deja ver porque estás consumido en tanto que tengo que resolver hoy, para mostrarte o prestarte los ojos de él para que puedas verte cómo te ves por fuera, cómo te están viendo tus clientes, cómo te está viendo incluso tu gente, y evidentemente el potencial que puedas tener para saber hacia dónde quieres llevar tu empresa, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas veces operamos o el empresario opera, se encarga todo el día de mantener el negocio, pero no tiene una visión clara hacia dónde lo quiere llevar, ¿ok? El consultor viene a ser como esa figura de lazarillo, de irte llevando hasta poder cristalizar y desarrollar como que todas esas estrategias que necesitas para llevarte a lo que siempre has querido, ¿ok? Uh-huh. Siempre y cuando, evidentemente, todos trabajemos con eso, en donde muchas veces podamos fungir como esos lazarillos o esos pepegrillos de jalarte y ser tu conciencia.
Y fíjate, Elena, dijiste algo importantísimo ahorita, siempre y cuando todos queramos trabajar en ello. Y una de las cosas en las que más nos enfrentamos, por ejemplo, en el caso de que cuando a Roberto y a mí nos piden un taller de coaching, por ejemplo, de trabajo en equipo, de ventas, etcétera, fíjate que lo que hemos detectado es que el director, el jefe, lo que quiere es solucionar el problema con ellos. Uh-huh. Pero yo no puedo ir al curso, ¿ya me entendiste? ¿Y qué vemos? Y nos los han dicho varios consultores que vienen. Quieren que por arte de magia llegue el consultor a la empresa y arregle toda la situación sin el involucramiento de la persona que te pidió que vayas a solucionar el problema.
Ojo, hay que tener una cosa muy clara. Dentro del rol de liderazgo que tú puedas tener dentro de una empresa, en este caso si eres tú el dueño de la empresa o el empresario o tienes un cargo de dirección, es de dirección. Eres el capitán del barco.
Tienes que estar involucrado. O sea, no hay otra.
De una u otra forma, es la visión de hacia dónde quieres llevar el negocio.
Claro.
Y es responsabilidad, de, evidentemente, de esa persona de poder liderar el barco y decir hacia acá es donde lo queremos hacer. Y esta actividad que estamos realizando es porque yo quiero que tú me ayudes a llegar a este punto.
Correcto.
Porque entonces seguimos cometiendo el mismo error y ese círculo vicioso de ven a resolverme mis problemas, claro, porque yo creo que este es mi problema. Cuando
fíjate
quizás
que,
es un tema de visión, etcétera.
Fíjate que platicaba yo hoy en la mañana con un empresario y entonces estamos platicando de esto, de oye, ¿por qué los empresarios luego nos atoramos? Y él decía, es de que estamos resolviendo problemas. Y entonces yo le dije, oye, tú eres director, tú diriges una empresa. ¿Te contrataron o pusiste la empresa para resolver problemas?
Es que incluso no entendemos cómo...
No sabemos cuál es nuestra función.
Ahí va, se pierde el tema de los roles, ¿ok? Es un tema de rol, de desempeño dentro de tu organización, ¿ok? Si evidentemente te duele tu negocio, por eso es que resuelves los problemas. Pero entonces, ¿qué estás haciendo tú para desarrollar colaboradores de alto desempeño?
Correcto.
Que te permita a ti dirigir y tener visión de negocio?
Correcto.
¿Okay? Para poder desarrollar el negocio, nuevas unidades, etcétera, etcétera. Nosotros en Enea lo que hacemos a nivel de consultoría es ayudar a las personas, ayudar al empresario, ayudar a todo su equipo de trabajo y de colaboradores a que de una u otra forma se puedan enrolar en ese proceso de entender hacia dónde quiero yo. Porque muchas veces colaboradores tú dices, quiero que la gente se comprometa conmigo. ¿Pero se compromete a qué?
Ayudarte a resolver problemas.
Pero exactamente, ¿se comprometen a qué? Que se comprometan con su trabajo. Ajá, pero ¿su trabajo para qué? No tienen ese sentido de para qué estoy haciendo las cosas.
Correcto.
Y así
correcto.
Como hablamos hace rato de que hemos evolucionado, entendemos que estamos enfrentándonos a una generación totalmente distinta a la de mis papás o mis abuelos. ¿Okay?
¿Los millennials te refieres?
Sí, yo soy millennial. Soy Mira, yo soy del 83. Lo quise decir de manera así muy sutil. Pero bueno, sí, pues sí. Soy de la primera generación, de los trillennials, dice, porque es la tercera edad de los, de los millennials. Soy del 83. Pero sí es una generación que no solamente busca el crecimiento de dinero, que quizás pudo haber sido el factor importante para nuestros papás o nuestros abuelos, ¿no? Uh-huh. Generaciones muy marcadas por lo que pudo haber sido la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, etcétera, etcétera, en donde su característica como persona es la construcción. El millennial no, nosotros, o esta generación que nos estamos enfrentando.
Nacieron con todo, bueno.
Exacto.
En algunos lados.
Exactamente. A lo que voy es que el sentido de las cosas es distinto de cada uno. Las motivaciones y las cosas que nos pueden inspirar son distintas al mix de generaciones que podemos encontrar en una empresa. Y el empresario se enfrenta, o a veces les cuesta enfrentar esas realidades de cómo enrolarlos, ese mix que puedas tener, porque puedes tener directores muy jóvenes o con cierta edad, y poderlos enrolarlos es bien interesante, ¿no? Nosotros en Enea lo que le decimos a ella, al final somos seres humanos y lo importante es poder identificar qué es lo que está moviendo a tu gente, qué es lo que está sucediendo.
Correcto.
¿Por qué? Porque estas nuevas generaciones se buscan, se inspiran en temas no solo monetarios, sino en qué tanto más puedo crecer yo en conocimiento, qué tanta carrera puedo hacer yo, ¿no? El tema de permanencia y trascendencia. Y sobre todo, que si el lugar en donde ellos se están desarrollando puede cumplir una causa. Lo hablábamos hace rato, ¿no? Lo comentabas con uno de las personas que está allí, ¿no? El tema de la ecología y todo el cuento del medio ambiente. ¿Qué causa está respondiendo tu empresa también? Que hace
ante
que
esos retos.
Cliente, exactamente. Entonces, fíjate que la innovación es un rol de jugar con qué tanto más puedo hacer yo para que la gente haga mejor sus cosas todos los días, qué tanto más puedo hacer yo para que se sientan motivados e inspirados, y evidentemente yo, empresario, qué visión y rol tengo que tener con mi negocio, hacia dónde lo quiero llevar.
Para
lograr esa combinación. Y fíjate que mencionaste algo muy importante que creo que también es necesario comentar así rapidísimo, la rotación de personal.
Sí.
Muchas veces, todo esto que dijiste, cuando no se está aplicando, es por eso que hay tanto rotación de personal.
Sí, esa es la respuesta.
Pues sí, porque no se coordina. Mira, la mentalidad innovadora está en esta era digital, porque pues estamos inmersos en ella, no solo depende de los empresarios, requiere liderazgo, participación, enseñanza y aprendizaje en todos los niveles de la empresa.
Entendiendo que ya ahora el líder no es solamente aquel que hace guiar a la gente, ¿no? O sea, síganme.
Supuesto.
O sea, el líder es aquella persona que pueda lograr inspirar a las personas.
Inspirar.
Y hacerlo como, y entender que ellos son realmente agentes de cambio.
Pues ahí está, amigos, interesante en verdad la conversación, el tema. Mire, esto, como lo hemos dicho siempre, lo que usted escucha y encuentra que le hace clic, yo lo que le pido es que lo lleve a la práctica, hágalo, y después platicamos para que vea que lo que decimos aquí, pues viene inspirado, pues por gente que sabe, como Elena. Vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos.
Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron.
En un momento regresamos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Se pone bueno entre cortes comerciales, así es de que un día los vamos a invitar para que se queden con nosotros tras bambalinas. Pero bueno, estamos escuchando I'll Do Anything, yo no haré nada. Bueno, así se traduce, ¿no? I'll Do Anything. Esto es del Waiting for My Rocket to Come. Este es el álbum de estudio del cantante americano Jason Mraz, que nos acompañó esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Yo sé que usted va saliendo de trabajar, cerrando el negocio, va en su automóvil, hace calor, la temperatura, mire, ya lo hemos dicho aquí en el programa, cada vez que rebasa 35%, 35%, 35 grados centígrados, 35 grados centígrados la temperatura, es crioterapéutico el asunto. Crioterapéutico, sí. Las cargar hielera para todos lados.
Sí, impresionante.
Y bien equipada, así es de que esa es la recomendación. No es recomendación nuestra, no es puntada, es recomendación médica. Aquí un médico dijo que la crioterapia.
Crioableación.
Bueno, esa es otra cosa. No, la crioterapia es cargar hielera bien equipada, así es de que hágame caso. Bueno, si no sufra el calor, pues. Pero bueno, súbale al aire acondicionado, súbale al radio, quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional. Y además déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de Aditimper, mire, agobiado por las altas temperaturas, pagando mucho consumo de luz porque los aires no enfrían bien por el calor en tu casa, en tu oficina o en el negocio donde estés, no sufras más, no pagues más. Visita Aditimper, que son los expertos en aislamiento térmico. Tenemos todo tipo de sistemas para tu economía, además de darte el confort y ahorro que deseas, porque, miren, además, si estás pensando en poner paneles solares, pues ellos te pueden hacer una reconversión para tener aislada tus habitaciones, tus oficinas, y ya no requieres mayor inversión. Aditimper te ofrece desde la construcción a la conversión con bovedillas, placas, paneles de poliestireno, calcretos, acabados y aislantes que te van a permitir verdaderamente reducir tus consumos de energía y pues tener un lugar, oficina o tu casa verdaderamente cómodo donde puedas vivir y trabajar. Así es de que estas son las características que te ofrece Aditimper. Somos tu mejor solución. Márcales al 944-0913 o búscalos en Facebook como Aditimper o en su página web aditimper.com.mx o ve directo a las sucursales. Ellos tienen 6 sucursales en Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico, Royal Cauquel, en Progreso y en Oriente, allá en Avenida Quetzalcóatl. Pero bueno, ahí tiene usted. Regresamos aquí al estudio. Tenemos una conversación con nuestros invitados de Coparmex, muy interesante. Nos acompaña Elena García Cobo. Ella es gerente de consultoría de la empresa Enea Innovación Empresarial. Y Laura Alcalá. Y estamos platicando de estos temas de innovación. ¿Y con qué cerramos, Laura, el tema? Muy interesante.
Claro que sí, Robert. Y bueno, pues aquí con Elena, un gusto estar contigo y tener no, esta charla tan amena. Y sí me gustaría retomar esta parte y esta reflexión de la rotación de personal. Y te digo por qué. Ya me ha tocado platicar con varios empresarios que se está convirtiendo en un problema muy grave.
Sí. Sí, incluso nosotros nos hemos conseguido con muchas de nuestras de las empresas que estamos llevando con este desafío actual, ¿no? Hay un tema de conversando con un amigo psicólogo y otro sociólogo, porque veíamos que ellos nos decían, nos platicaban, tengo buenas condiciones, puedo ofrecer cosas más, ¿qué está pasando, no? Y en ir buscando ese porqué de la gente que se estaba yendo, incluso preguntándoles directamente por qué lo estaban haciendo, empezamos a darnos cuenta que habían temas de características culturales, de características generacionales, no solamente del tema de la empresa, de la persona o de que se quería cambiar algo mejor, porque incluso tienen la habilidad de cambiarse a otro empleo, o sea, así de sencillo. Ah, tú no me resolviste, no importa, me voy. No era como las generaciones quizás de nuestros abuelos o nuestros papás que sí se comprometían desde el día uno, ¿no? Y entendían que bueno, que de una u otra forma esa era la empresa para la que estaban. Nosotros en ese buscar y empezar a ver qué era lo que estaba sucediendo, pudimos ver ese tema de que los colaboradores buscan ese por qué yo estoy aquí. Es un tema de permanencia y trascendencia que les permita a ellos saber la razón y que tenga un propósito el hecho de que esa persona esté allí. Nosotros como empresarios, cuando hablamos ya del nivel, ese es el nivel bajo, ¿no? Del por qué yo estoy aquí. Olvidamos lo básico y estamos fallando en lo fácil o fallando en lo más importante que tenemos que tener nosotros como insignia dentro de una empresa, de que tu gente sepa para qué está haciendo las cosas.
Si fallamos en lo sencillo, ¿qué es eso, no?
Es en el tema de poderle transmitir cuál es tu visión como empresa, qué es lo que tú quieres. Y nosotros en Eneas lo que ayudamos es eso, es decir, esto es lo que está pasando en la empresa, si a esto lo queremos llevar, ¿te quieres ir conmigo? Es esa invitación de decirle, ¿me quieres acompañar a lograr esto?
Y creo que hay un ingrediente también que falta, si me permites.
Sí, adelante.
La parte del reconocimiento del colaborador.
Sí.
Porque muchas veces, hoy nos pasó algo curioso, llevamos el auto a mantenimiento, no voy a mencionar dónde, pero los empleados, dado a la cantidad de gente que estuvo entrando y saliendo, y desde las 8 de la mañana, no tuvieron chance de tomarse media hora ni 20 minutos para comer, ¿ok? Y fueron leales a la empresa. Y cuando te dije hace ratito, se nos olvida lo sencillo, es, por ejemplo, que baje el gerente a dar las gracias, a invitar a las pizzas, a invitar los tacos. Esa gotita de reconocimiento, ese gestito de reconocimiento, se ha perdido por completo en las empresas.
Incluso lo dijiste ahorita, en una sola palabra te lo puedo resumir: agradecimiento, gracias. ¿Ok? A veces el reconocimiento incluso lo pueden hasta subestimar. Ay, viene otra vez a decirme que. Porque así nos ha pasado. Es el tema del agradecimiento. Nosotros, incluso me atrevería a hablarlo no solamente a nivel de empresa, ¿no? De empresario, colaborador o del rol que puedas desempeñar, sino como seres humanos. Hemos perdido el don del agradecer. Hemos perdido.
Y antes se daba mucho eso. ¿Sí? Yo me acuerdo que en las empresas, pues, ¿qué hacían? Oye, pues sé que trabajaron mucho, venía el dueño, venía el gerente, venía. O sea, había mucho ese dar el tiempo de que incluso me siento contigo y me tomo el refresco que te traje. O sea, había esa gratitud a través. Sí. No es nada más llegar y decir, oye, muchas gracias por haberse quedado, cierran la tienda y ahí nos vemos.
Exacto, es como una mezcla entre gratitud y camaradería.
Que hacen esa
rola, ¿no? Y realmente en el tema del agradecimiento es algo que...
¿Fundamental?
Sí, y incluso es un tema de valores, es un tema de persona, es un tema de sociedad completa. O sea, vengo de Venezuela, va. Y para nadie es un secreto la situación que vive mi país. Nosotros Correcto. Como cultura logramos a desarrollar el agradecimiento como esa forma de porque lo perdimos, pues, porque perdimos muchas cosas. Y yo lo que les digo es, oye, no esperas perderlo para dar las gracias o para agradecer lo que tienes.
Claro.
Entonces, como persona es valorar lo que tienes, valorar el uno y evidentemente ser agradecido.
Nos ibas a invitar a una plática.
Ah, sí,
¿tienes
rápido.
Un minuto para
sí.
hacerlo?
Bueno, rápidamente, favor. No, realmente que muchísimas gracias, haciendo honra a lo que les acabo de decir por el espacio. Realmente nosotros para Eneas es un placer invitar a toda su audiencia, que la queremos ya como familia también en Eneas, a una plática que tenemos el próximo 13 de junio con un invitado de lujo. Se llama Rodolfo Bello. Él es un conferencista a nivel nacional e internacional. Ha podido impartir pláticas en Estados Unidos como Europa. Y él viene con una ponencia que se llama Líderes Empresariales como Agentes de Cambio. Va a ser el día 13 de junio en la Copramex.
¿A qué horas?
A las 6 de la tarde.
Okay.
Pueden registrarse a través de la página, pueden conseguir el link donde pueden enviar un correo, okay, de Enea para hacer el registro. Si no, en Facebook también nos pueden conseguir como Enea Innovación Empresarial para hacer todo el proceso de registro. O si no, ese mismo día pueden...
O si no, que llamen a la Coparmex.
¿No tienes un Facebook?
Sí, que llamen a la Coparmex. Sí, Facebook. Nuestro Facebook es Enea Innovación Empresarial.
Ah, pues ahí está.
¿Ok?
Doble N.
Doble N. E-N-N-E-A.
Ok.
9 en griego.
Muchas gracias.
9 en griego.
Gracias, Elena.
No, a ustedes.
Como siempre, una conversación muy linda. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Realmente agradecidísima por el espacio y la compañía.
Gracias. Vámonos. A ti, Elena, Robert, y amigos, por escucharnos.
Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.
Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.